nuevas que es el Evangelio. ¿Recuerdan las cuatro cosas que contiene el Evangelio? Su crucifixión, su muerte, obviamente la crucifixión, su sepultura, su resurrección y su aparición. Son las cuatro características del Evangelio. Tomando en cuenta también que el Evangelio conlleva perdón, a la salvación, ya que en la muerte de Cristo decía que está nuestro sustituto, la Pascua, nuestro sustituto. Tomando en cuenta que nosotros, enseña la palabra, que estábamos en deuda con Dios. Dios era el acreedor. Nosotros estábamos en deuda con Dios. Y Cristo vino a ser, en inglés se le llama the ransom, the price that was paid. Es la recompensa, en este caso viene a ser el rescate, el precio del rescate es the ransom. Es el precio del rescate por nuestras almas. Dios no podía aceptar ninguna otra cosa que no fuera como acreedor. La deuda que debíamos era una deuda de vida, vida. Y Cristo dio su vida como precio por nuestro rescate, que podamos entender eso. Él no dio otra cosa, porque Dios no aceptaba otra cosa que el precio de la vida. Así que cuando decimos el Evangelio y los Evangelios, consideremos eso, qué alto precio, el más alto de todos. No fue un ser humano, no fue un ser común ni ordinario, igual que usted y yo, quien pagó por la vida, o más bien por el precio de nuestra vida para nuestro rescate. Fue aquel que es puro, santo y sin mancha, aquel que nunca cometió pecado. Ese es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas encarnadas en la persona de Cristo Jesús. Digo encarnada, the Word became flesh. Y de esa manera Él vino para pagar por nuestro rescate. Amén. Esta noche, ustedes que tienen los bosquejos, yo quiero prepararles de antemano, porque aquí hay lo siguiente. Estamos en cierta manera algo escasos de tiempo. Queremos avanzar y hay algo que se pueda hacer. Habrán momentos en que se puedan hacer estas cosas que vamos a hacer en esta noche. Y es entrelazar tres, que debían de estar juntos, pero vamos a entrelazar tres sesiones en una. Y para ello, lo que vamos a estar tratando es, fíjense ahora, permítame para poder, ya por favor hermano, es que el mundo no le conocía. Y en cuanto a los suyos, dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, primeramente porque estaban desapercibidos. Oh, pero tenían las sagradas escrituras. Fíjense qué tremendo, qué cuadro ese. Si se puede decir, ellos estaban bien documentados, ellos estaban, tenían todo lo necesario para saber acerca de la venida del Mesías, cómo habría de acontecer. Y más sin embargo, el pueblo no estaba preparado para su venida. Permítanme decirle de esta manera también. Y esto es algo que a mi vida, y doy testimonio de ello, a mí al decir esto, el primero que no puede por menos que cierto temor de reverencia, pero también temor en verdad, es para con mi propia vida también. Porque ¿sabe lo que se dice acerca de su segunda venida? Que vendrá como ladrón en la noche. ¿Sabe lo que significa? Generalmente porque viene el ladrón en la noche. Porque lo sorprende a todos. Es cuando supuestamente todo el mundo está o durmiendo o lo que sea. Entonces ahí es donde viene esa triste realidad que en la primera sorprendió a todos, prácticamente salvo un pequeño remanente. Y la segunda venida del Señor, pues aparentemente también va a tomar a muchos por sorpresa, y solamente en forma particular, y el Señor lo sabe, permite el Señor que mi corazón esté presto y alerta, despierto, sobrio, para poder realmente recibir, si es que este es el tiempo, cuando haya de ser, pero si todavía estoy en vida, aquí sobre esta tierra, que nada ni nadie pueda realmente interferir con esa apreciación y esa expectación de su segunda venida. Lo dejo ahí. En Números, el libro de Números, capítulo 24, proféticamente, parte de esa profecía, la anunciación de la venida del Señor, entre otros pasajes, se puede ver aquí también, Números 24, versículo 15, y tomó su parábola y dijo, dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Y fíjense, ¿qué es lo que veían los llamados magos? Dice aquí, saldrá estrella de Jacob. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro. ¿Qué es lo que veían los magos y por quién indagaban? Por aquel que ha nacido, aquel que tiene el cetro, el Judá, el legislador, aquel del cual no le será quitado el cetro, aquel que reina desde la eternidad y hasta la eternidad. La estrella, el cetro, la palabra profética venía preparando el camino. Pero, claro, proféticamente, pero venimos también aquí al Salmo 19. Es tan precioso poder ver esto. Es realmente inspirador ver la sabiduría divina. Cómo es que Él ama a su pueblo y cómo es que Él quería que su pueblo estuviera percatado, preparado para la venida. Noten esto, Salmo 19. Se menciona acerca de la estrella de Jacob, ¿no? Bien ahora. Verso 19. Los cielos, verso 1, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni oíde su voz. Ahora, hermanos, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos, es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Solamente dos palabras. Ya no la estrella, pero ahora aquí habla acerca del sol. Y cuando habla acerca de aquel que sale, como el sol, dice que lleva a cabo su recorrido y en ese recorrido hay una proclamación, hay una declaración, volviendo otra vez a la estrella y ahora aquí como sol, hasta que el sol de justicia salga en vuestros corazones. La experiencia que tuvo Pablo, entre otras cosas, cuando en pleno mediodía una luz mayor, más resplandeciente que la luz del sol, se le apareció y en ese sol, en esa luz más bien, una voz le respondió, yo soy Jesús. La estrella de Jacob, el sol resplandeciente, la anunciación. Dice, en cuanto a esa anunciación, dice, los cielos cuentan. ¿Cómo cuentan? El firmamento anuncia la obra. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra. Y todo tiene que ver a causa de ese día, de esa noche, de un día que emite palabra a otro, tiene que ver con una cosa, el sol, dice que sale cual versículo 5, y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino, y entonces comienza a decir de un extremo a otro, ¿qué es lo que hace? De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Y diría en este caso, a modo de una declaración, nada deja de oír esa declaración o esa anunciación. Yo sé, y lamento, que no pueda ser más claro en ello. Lamento. Si comienza diciendo, voy a hacer un intento nada más, si comienza diciendo que los cielos cuentan, pero que no hay lenguaje ni oída es su voz, pero hay una anunciación, hay una declaración. ¿Quién declara? Y dice claramente que es el sol, como el sol que sale, como el novio que sale. Y de un extremo a otro, verso 5, dice, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y ahora esta última palabra, y nada hay que se esconda de su calor, del sol. Pero de esa declaración, ese evangelio llega hasta lo postrero de la tierra. Lamento, quisiera e inclusive tener más tiempo para dedicarle, por si, palabras, pudiera algo ser dicho que vale la pena. Pero tengo que dejarlo ahí. Bien, en Malaquías en el capítulo 4, recuerden lo dicho aquí, es más, si quieren pueden marcar ahí por un momento, para que puedan comparar esto que acabamos de leer con esto otro que vamos a leer aquí en Malaquías. Malaquías 4, dice aquí, porque he aquí, viene el día ardiente, como el sol, como el novio. Dice, ¿por qué aquí que viene el día ardiente como un horno? Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Verso 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, ¿qué sol que sale? ¿Qué novio que sale? Mas a vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas, ese sol de justicia, aquel, las buenas nuevas, que es lo que anuncian los evangelios en conjunto. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, el gozo de la salvación. Esa anunciación ya se venía realizando, ya el Señor la venía trayendo desde el Antiguo Testamento, el día ardiente. Estamos aquí en Malaquías y quisiera también que vieran, por favor, en el capítulo 3, hablando del mensajero, hablando acerca de la anunciación. La más clásica de las anunciaciones, la más clásica de todas, es esta que vemos aquí en el capítulo 3, que también se ve en los evangelios. A ver si la pueden reconocer, no creo que pueda ser más clara que ella. Malaquías 3, versículos 1 y 2. He aquí yo envío mi mensajero, anunciación, ¿no? Yo envío mi mensajero, ya no habla acerca del sol, ya no habla acerca de la estrella, ya, ahora, bien directamente, bien claramente. Envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, y ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Y la purificación que él trae consigo. Sería mucho preguntar, ¿y a quién se estaba refiriendo ahí cuando dice mi mensajero? Mensajero. Así que vemos que la anunciación ha sido hecha a través del Antiguo Testamento preparando el camino del Mesías. Y eso es lo que vemos como parte del conjunto de los evangelios, la anunciación. Claro, en Isaías capítulo 8, Isaías 8, aquí en los versículos 16, ata el testimonio, verso 16, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sion. Ahora, el versículo 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Respuesta que dan aquellos que conocen, que han oído el mensaje, esto es, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no han oído la anunciación. No les ha amanecido. No están preparados para el Señor. Un pueblo preparado, un pueblo que sabe y que no consulta cualquier cosa, la anunciación en base al testimonio dado por Dios. En la ley, la palabra de Dios. No hay a qué buscar, no hay a dónde dirigirnos, sino solamente al Señor. La anunciación, la biografía de Jesús en conjunto, en lo que es los evangelios en conjunto, la anunciación, en primer lugar, en cuanto a la biografía de Jesús. Segundo, su nacimiento. Su nacimiento. En Isaías capítulo 7, recuerden, de la anunciación pasamos ahora a su nacimiento. Mantengamos el orden del conjunto de los evangelios en cuanto a la biografía del Señor. Pausa. Como les decía, aquí en Isaías capítulo 7, hablando de su nacimiento, dice en el versículo 14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ahora bien, ¿por qué, si pudiéramos hacernos esta pregunta, ¿no? Verso 14, ¿por qué es que dice aquí que el Señor mismo os dará señal? ¿Qué tiene que ver, con todo respeto y honra al Señor, pero qué tiene de particular que una mujer dé a luz un hijo? Ah, eso es muy, muy distinto. Esa sí es una señal. Que una mujer conciba y dé a luz un hijo, eso no es señal ninguna. No hay nada de asombro ir ahora al hospital, al salón de maternidad, y ver allí no sé cuántas damas, ¿no es verdad?, que hayan dado a luz criaturas. Pero esta sí es una señal. Y entonces ahí es donde tenemos que tomar en cuenta. El Señor mismo os dará señal. La Virgen. Claro, cuando hablamos acerca de la Virgen, esa palabra ya ahí tiene una connotación que pudiéramos hablar de muchas. Primeramente, de un imposible. Eso es en primer lugar, un imposible. ¿Por qué un imposible? Porque cuando a María se le anunció acerca de lo que habría de acontecer en su vida, la primera sorprendida fue ella. La primera de todas fue ella en llevarse esa sorpresa. ¿Quién, yo? ¿Cómo puede ser si no conozco la palabra conocer íntimamente, relación íntima matrimonial? ¿Cómo puede ser si yo no conozco, varón? Dijo ella. Y entonces el ángel le declaró, le dio detalles de cómo habría de ser. Cuando se habla acerca de señal, en primer lugar, por lo imposible, es como diciendo, concibiendo, porque ella concibiendo, pero concibiendo lo inconcebible. ¿Cómo puede ser? Dijo ella. Así que concibió lo inconcebible. Parte de ahí. Señal, señal, la Virgen dará a luz un hijo. Segundo, en cuanto a lo que es la virginidad en este caso habla particularmente de pureza. Habla de pureza. Es una de las características. Recuerden, por ejemplo, creo, si mal no recuerdo, me van a disculpar por decirlo así, pero creo que es el capítulo 14 del libro del Apocalipsis, que habla acerca de aquellos que seguían al Cordero. Y allí se les habla de que eran vírgenes. No eran mujeres, pero eran vírgenes desde el punto de vista, y claramente da a entender que no se habían contaminado con mujeres. No se habían contaminado con mujeres. Así que está lo que es esa pureza en cuanto al Señor es concerniente. El Señor mismo os dará señal, la Virgen, por lo inconcebible de ello, lo imposible, ya hay una señal. Y segundo, por la pureza. En Lucas, venimos aquí a Lucas capítulo 1, donde vemos con mayor detalles, versículo 27. Comencemos con el versículo 26, por favor. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia. Gracia. Dice, has hallado gracia delante de Dios. No eres merecedora, es por... Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará, perdón, sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, y aquí está lo sorprendida que ella se hallaba. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado. Vean una vez más, por favor, el versículo 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, el Espíritu, aquel que habrá de cubrirte, aquel que habrá de conocerte, es santo. Y consecuentemente, lo que habrás de concebir, ese ser, porque el que te cubre es santo, ese ser que nacerá de ti será santo. Santo, no porque tú eres virgen, sino por aquel que te ha de cubrir a ti, es santo. La prioridad, la preeminencia, la importancia no la tiene María. Ella es el canal, ella fue lo que el Señor usó y fue por gracia. Consecuentemente, vemos aquí la palabra que dice en el versículo 35, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El santo ser. Santo ser porque es del Espíritu Santo. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes, este es el que anuncia, Juan el Bautista, el mensajero. Dice, y este es el sexto mes. Si ven el versículo 36 y lo relacionan con el versículo 26, ven que seis meses después de haber concebido Elizabeth, ¿ya? Bien. Verso 36. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. La Virgen, el Señor dará señal. Su virginidad, en cuanto a lo imposible de que una mujer sin relación pueda realmente tener, concebir, y segundo, por el estado de pureza, que vale la pena reconocer la vasija. Ahora bien, en Primera de Corintios, en lo que tiene que ver con el matrimonio, creo que vale la pena ver esto. Primera de Corintios, capítulo 7, dice aquí en el capítulo 7, versículo 1, podemos tomarlo todos los versículos, pero particularmente aquí en el versículo 5. Verso 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Ahora aquí en el versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, verso 5, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Nos detenemos ahí. ¿Por qué? Para relacionar esto otro. El santo ser que habría de nacer, ¿de qué? De el Espíritu Santo, que es el que engendra, y María como vasija, que es la que concibe. Concibe, esa simiente divina para ella poder realmente concebir y de esa manera poder dar a luz, ser un canal. Ahora bien, no podemos negar que viene la parte de lo que es el esposo literalmente, en este caso José. Forma parte de la biografía. Esta parte dentro de lo que tiene que ver con el nacimiento del Señor es importante porque muchas vidas, pero muchas vidas, creyentes y no creyentes, muchas veces lo asaltan a uno con preguntas de esta índole. ¿Y qué de María? ¿Y qué de José? Y fuese el fin de la situación y queremos realmente, ¿verdad?, estar preparados bíblicamente para ello. Para eso. Vamos a abrir a Mateo capítulo 1, por favor. Ya hemos hablado de María, ¿no? Vamos a ver ahora la otra parte, José. Un matrimonio creyente, José y María. Dice aquí en el capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, desposada o comprometidos, entendemos eso, comprometidos, committed, otra palabra, estando comprometidos, desposados, preparados para ser, para contraer matrimonio, dice aquí, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Al concebir, 19, José su marido como era justo, palabra importante, María era virgen y José era justo, pío es la palabra, piadoso. ¿Qué combinación? Consideren qué hermoso. Bien, José su marido como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No es de carne y sangre, no ha habido infidelidad, es del Espíritu Santo. Verso 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él, por ese nombre, eso es lo que implica el nombre Jesús, Salvador. Pues dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese la profecía. Para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, el versículo que habíamos leído en Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Recuerdan que lo habíamos leído? Todo esto aconteció para que se cumpliese la palabra. Así que lo primero que vemos es eso. ¿Cuál fue su reacción? ¿Cuál fue la reacción de José cuando supo, cuando se enteró de que ella había concebido? ¿De dejarla? Pero en los versículos del 20 al 23 vemos la aclaración. Y en los versículos 24 que hemos leído, verso 24 y 25, dice aquí: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció. Ah, aquí nos preparamos para esto. ¿Lo estamos leyendo ahí? Noten la diferencia en el versículo 18, a la diferencia al versículo 25. Vean si hay diferencia. Verso 18, antes que se juntasen, verso 25, pero no la conoció, no se juntó a ella, no la conoció, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Recuerda lo que leíamos en Primera de Corintios capítulo 7, versículo 5? A menos de que estén de mutuo consentimiento para daros sosegadamente a la oración, y después, ¿qué? Volveos a juntar. Perdón, pero ¿está siendo entendido? Bien. Porque si eso es entendido, y si gustan, bien pueden marcar ahí por un momento, porque vamos a ver esto otro ahora. En Marcos capítulo 3, son preguntas que muchas vidas hacen. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó con la vida de José y María después del nacimiento del Señor Jesús? Bien, Marcos, repito, capítulo 3, verso 31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana. Así que no la conoció sino hasta después del nacimiento del Señor Jesús. Pero después, como un matrimonio común y ordinario, con todas las letras, pero al mismo tiempo con todo respeto, sabiendo que la bienaventuranza que le fue dada a ella no es una bienaventuranza común ni ordinaria, ellos vivieron una vida normal, no en el tercer cielo, por así decir. Y cuando se dice una vida común y ordinaria, eso conlleva a lo próximo que vamos a estar tratando. Tercero, en cuanto a la biografía de Jesús, en los evangelios en conjuntos, su niñez. Tercer punto, su niñez. decía, tercero, su niñez. Ahí en esa parte, en ese periodo de tiempo, de lo que tuvo que ver con su niñez, podemos verlo aquí en el capítulo 2, vamos a partir de aquí, capítulo 2 de Lucas, Lucas capítulo 2. Dice aquí en el versículo 6 y 7. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo, lo que decía el hermano. Lo cual implica que si es su primogénito, no dijo su unigénito. Dice, dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Capítulo 2, donde mismo estamos, versículo 12. Pudiéramos leer desde el versículo 10. Versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy, ¿qué? Nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo. Y esto servirá de la profecía en Isaías capítulo 7, versículo 14. Señal. Verso 12, esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado. Todo esto dicho de antemano. Capítulo 2, todo ello dentro del capítulo 2. Capítulo 2, versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Crecía, se fortalecía, se llenaba de gracia, de sabiduría, se llenaba de, no solamente físicamente, intelectualmente, pero espiritualmente, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¿Qué significa eso? Versículo 41 al 50. Si había sabiduría, aquí es donde comienza la responsabilidad, porque al que más se le da, más se demanda de él. Verso 41. Se llenaba de sabiduría. Verso 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. No dice, fíjese, La Escritura, porque vamos a ver después algo distinto. La Escritura, lo que dicen los hombres es una cosa y lo que dice la Escritura, está el testimonio de Dios y está el testimonio de los hombres. Y el testimonio de Dios en la Escritura nos dice que José era el padre. Bien. Sin que lo supiesen José y su madre. Verso 44. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaron entre los parientes y los conocidos. Pero no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado, ¿dónde? Dice que el niño se llenaba de sabiduría. Amados. Verso 46, le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia, se llenaba de sabiduría, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, no la Escritura». El hombre, ¿me doy a entender? tu padre y yo, si hubiera dicho tu madre, hubiera estado conforme a las Escrituras, pero no esto, no va conforme a la Escritura. ¿Tiene sentido? ¿Están captando? Ella dice tu padre, lo cual está fuera de contexto. Ahora bien, como en el caso de Moisés y la hija de Faraón que le prohijó. En otras palabras, lo adoptó. Lo adoptó. De esa manera cabe. Pero la Escritura no dice que era hijo de José, sino que la Escritura dice José y su madre. Saber diferenciar de lo que dicen los hombres a lo que dice la Escritura. ¿Cómo se responsabilizaba? Porque ya había sentido de responsabilidad en la misma sabiduría que le daba Dios a su hijo. De esa manera estaba realmente siendo guiado para entrar en los asuntos del padre. Verso 50, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Verso 51. Hijos, estad sujetos, sujeción. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y crecía, estamos hablando de su niñez, y crecía, seguía creciendo, continúa diciendo, en sabiduría y en estatura y con gracia para con Dios y para con los hombres. Verso 40 y verso 52. El crecimiento, su niñez, su crecimiento. Y por último, su juventud, decíamos, ¿verdad? Como cuarto y último punto. En Mateo, capítulo 13, por favor, existe, claro, cuando se habla de su juventud, está toda esa especulación, ¿verdad? Acerca de su vida, durante esos años, de que si fue carpintero, lo que hizo, en otras palabras. En primer lugar, fíjense bien, para tomarlo todo en contexto. La palabra dice que el que no trabaja, que no coma. Yo no creo, y eso, llámele ahí mismo en ese momento, le puede llamar especulación suya. Pero basado en qué es la palabra del Señor, no puedo por menos de que si hay sentido de responsabilidad, no quiere decir, en otras palabras, que él, por ser el Hijo de Dios y sabiendo que estaba en espera, palabra clave, a lo cual puede que no lleguemos en esta noche, pero él estaba en espera de ese momento cuando habría de al 100% hallarse plenamente en el servicio al Padre. Pero quede mientras tanto. Bueno, si basado en la palabra el que no trabaja, que no coma, entonces lo que estamos viendo claramente es que como hijo, en este caso, habían responsabilidades en la casa, sin más ni menos. Habían responsabilidades. ¿Cuánto más aquel que, número uno, es el que establece la ley, aquel que es el que da los mandamientos, aquel que sabe cómo ha de ser la vida del hombre para poder funcionar sincronizadamente y que no hayan tropiezos? ¿Cómo es que él mismo no va a formar parte de lo que pudiéramos llamarle una especie de coordinación, una especie de formar, la palabra es formar un engranaje, por así decir, me duele usar la palabra, un engranaje? En una familia tiene que haber un engranaje. ¿Qué quiero decir con ello? Tiene que haber una secuencia, tiene que haber un sistema en el cual tiene que haber una forma de compartir unos con otros las responsabilidades que hay. Porque si todo descansa sobre una sola vida, como dice la palabra en cuanto al cuerpo, somos un cuerpo y cada uno tiene distintos tipos de responsabilidades, distintas clases de funciones. No todo el cuerpo es ojo, no todo el cuerpo es pie, etcétera. Así que allí habrían responsabilidades y yo no voy a descartar que él, ¿por qué me atrevo a decir eso? Responsabilidades ¿en el hogar dónde? En el hogar donde él En primer lugar es el primogénito, habiendo otros hijos, dice la palabra. La palabra enseña acerca del primogénito, que es el sacerdote en el hogar, de entre los hijos, es el responsable. Recuerden, el hijo pródigo y el mayor. Como todo eso podemos decir mucho más, pero aquí viene la palabra más acertada. Número uno. Cuando están en las bodas de Caná de Galilea, no le dijo, te ruego, no. Le estaba dando una orden. Y si se la dice públicamente, porque era un lugar público, ¿qué no habría pasado en casa? No quiero especular, estoy hablando claro y terminantemente. Si dice algo de esa índole donde había una necesidad, le dice claramente lo que hay y lo que no hay. A edad menor, se lo dice a la edad de 30, que no le habrá dicho a la edad de 20, de 15, que no le habrá dicho, vuelvo y repito. Bien, si eso sirve de algo, si eso les puede servir de algo, bien. Decía pues, aquí en Mateo, capítulo 13, noten lo que se decía de él y lo que no se decía de él. No es este el hijo, no el carpintero, el hijo del carpintero. Hay una gran diferencia ahí, ¿no? Ahora, pregunto, ¿alguna vez, y pregunto, habrá tomado en su mano alguna herramienta? Pregunto. ¿Alguna vez habrá tomado una herramienta en su mano? ¿Sí o no? La palabra no dice eso. Pero dentro del contexto de lo que era un hogar sano, un hogar bien entrelazado, propiamente relacionados unos con otros, la responsabilidad que había en ese hogar, habría de esperarse que todos habrían de compartirla. Si había una necesidad en el taller, vamos a llamarle, en el lugar de empleo, en el lugar de trabajo, no creo que por ser el primogénito, al contrario, no creo que le pasaría por al lado y dije, yo soy el primogénito, más aún soy el Hijo de Dios. Primeramente porque dice aquí en el versículo 55, ellos decían acerca del, no es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María, y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas, no están todas sus hermanas con nosotros. En Lucas capítulo 23, Lucas 3, versículo 23. Vean esto, por favor, tocante a especulaciones, si era hijo de José. No dice eso. No dice que era hijo de José. Verso 23 del capítulo 3 de Lucas. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Por qué decían eso? Verso 23. Según se creían. Eso era lo que el pueblo decía. ¿No es este el hijo del carpintero? Según se creía que era hijo de José. Bien, pero tenemos la Escritura. Está lo que se creía y está lo que dice la Escritura. Y hay que diferenciar entre una cosa y la otra. Generalmente lo que se dice por ahí es lo que se creía. No se dice lo que está escrito. Del Señor, tenemos que estar prestos para presentar, pero ¿cómo? No argumentativamente, sino sabiamente y con amor, con templanza, toda respuesta a toda demanda que se nos haga, tocante a la fe y a la esperanza que hay en nosotros. En Mateo, en el capítulo 1, perdón si dije Mateo antes de llegar ahí, en Lucas capítulo 2, antes de llegar ahí, Lucas capítulo 2. Dice aquí en los versículos 19, no voy a leer todos los versículos, pero versículos 19 y 32. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y en el versículo 32, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Verso 33, y José y su madre estaban maravillados, una vez más, no su padre y su madre. La Escritura dice, José y su madre estaban maravillados de todo lo que decían
lo que se decía. En Lucas, aquí mismo donde nos encontramos, aquí no, perdón, en Mateo, no se aparten de Lucas, por favor, pero en Mateo primeramente, capítulo 1, dice aquí en los versículos 20 y 21, ya se había anunciado, verso 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él, esa es la labor, esa habrá de ser la misión que él habrá de hacer. No el, decimos, el taller de carpintería, la labor que él habrá de realizar será la de salvar a su pueblo de sus pecados. Bien, todo eso lo sabía él, le fue declarado por el ángel. ¿Cómo iba a comprometer a aquel que habría de tutorear? ¿Cómo le habría de comprometer con otras cosas? Ahora bien, decía que en Lucas, en el capítulo 1, versículos 31 al 35, una vez más, una repetición, pero no tengo alternativa. Quiero una vez más enfatizar esto. Lucas, capítulo 1, versículos 31 al 35. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo, la pregunta que le hizo. Verso 35, la respuesta. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado no hijo de José, hijo del Altísimo, y su función, su ministerio era el de salvar las almas perdidas y consecuentemente reinar sobre la casa de David. Esa era su función, nacido para ser rey. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Cuando llegaron los magos allí, ¿cómo llegaron? ¿Qué clase de presente le ofrecieron? Presentes que se le da a un monarca, no a un niño. Todo ello implica de que María y José estaban plenamente, eran entendidos de cuál era la razón del nacimiento del Señor Jesús. Dicho todo eso, en segunda a Timoteo, entrando ya hacia lo último, dice aquí en el capítulo 2 lo que tiene que ver con su ministerio. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó. Si esa es la palabra, si ese era el ministerio que habría de ejercer el Señor, no podía estar envuelto en otras cosas. Que pudiera ayudar en su juventud, yo no me sorprende. No me sorprende porque él mismo es aquel que dio el ejemplo de llevar, fue el que enseñó sobrellevar las enfermedades o las debilidades los unos de los otros. Pero de la misma forma que enseña que debemos realmente de colaborar, también hay una cosa que el Señor entiende y enseñó. Y escúchenlo aquí. Y tenía que ver con Marta y María. Cuando Marta escandalosamente le dice, no te preocupas, no te da cuidado que yo estoy trabajando sola. Responsabilidad es una cosa y prioridad es otra. Ser responsable es una cosa, pero conocer prioridades es otra. Él es responsable. Él venía a este mundo, era para hacer la voluntad de Dios. Ejemplo, una vez más, a modo de ejemplo, viene la mujer sirofenisa. Mi hija. ¿Y a mí qué es con tu hija? Yo tengo otra labor, yo tengo otra responsabilidad. ¿Cómo que tienes? Sí. Los hijos son primero que los perrillos. Recuerdan el pasaje, ¿verdad? El agrado del padre a él hoy. Responsabilidad, pero la responsabilidad es algo que abarca. Dijo, los pobres siempre los tendréis con vosotros, siempre va a haber necesidad. Pero dijo, yo soy primero. ¿Cómo que tú eres primero? Sí. ¿Por qué dice que cuando vino a este mundo, cuando entraba en el mundo, decía, he aquí que vengo a hacer tu voluntad, oh Dios? Porque es eso de tanta importancia con respecto a la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vean este pasaje de la Escritura. Decía, Salmo 40, versículo 8. No era hacer la voluntad a modo de esclavitud, a modo de una imposición. ¿O no? ¿O no? Salmo 40, verso 8. Versículo 7, disculpen. Entonces dije, he aquí que vengo en el rollo del libro, la profecía, en el rollo del libro está escrito de mí, que el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. No es por imposición. Verso 8, y tu ley está en medio. La anunciación, su nacimiento, su niñez,